Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenidos si te incorporas a este Mediodía COPE. Estamos pendientes de la comparecencia de Pedro Sánchez. Puede salir en cualquier momento, en cuyo caso conectaremos en directo con la Moncloa. Pero a estas alturas ya te habrás enterado del lío monumental que se ha montado con el nuevo chat chino de inteligencia artificial. Esa aplicación con el logo de una ballena que se está descargando medio planeta y que se llama DeepSeek. Esta aplicación ha revolucionado el mercado tecnológico y ha provocado pérdidas millonarias en las empresas americanas que han desarrollado el ChatGPT, que es la aplicación más popular hasta ahora de inteligencia artificial en la versión Silicon Valley. Ahora su hegemonía está amenazada. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Bueno, en realidad no ha pasado nada distinto a lo que los chinos llevan haciendo toda la vida, que es copiar, rediseñar y producir más barato. Lo están haciendo con la ropa para competir con Zara o con Primark, con el coche eléctrico para competir con Tesla, con el predominio de Amazon a través de AliExpress, y ahora han conseguido desarrollar un modelo de inteligencia artificial más eficiente que sus competidores americanos. Es verdad que este chat está sujeto a la censura ideológica del Partido Comunista. No te va a responder correctamente si le preguntas, por ejemplo, por el respeto a los derechos humanos y a las libertades en China. Pero lo cierto es que esta tecnología es de código abierto y, por tanto, puede ser reprogramada por ingenieros occidentales para librarla de cualquier censura previa. Y por eso ha cundido el pánico entre quienes creían ostentar un oligopolio, porque DeepSeek funciona. Ahora dicen los expertos que es probable que se termine cayendo por culpa del descomunal tráfico que está empezando a soportar. Pero lo cierto es que los chinos han demostrado que se puede desarrollar un chat inteligente con muchos menos costes, y eso ha pinchado la burbuja financiera de la inteligencia artificial, que estaba generando cifras bastante sospechosas en los últimos tiempos sobre costes injustificados que ahora quedan en evidencia. Curiosamente, el hombre que ha reaccionado con mayor pragmatismo y sentido común a esta victoria de la tecnología china se llama Donald Trump. Todo el mundo sabe que Trump libra una guerra comercial e industrial con China. Pero al fin y al cabo, Donald es un hombre de negocios. Alguien que entiende que una tecnología más eficiente representa una oportunidad antes que una amenaza. Por eso ha invitado a esos tecnomillonarios que estuvieron en su toma de posesión a que se pongan las pilas en vez de lloriquear. Igual que el programa Sputnik ruso en su día acicateó a la NASA para acabar llegando primero a la Luna, la carrera de la inteligencia artificial está abierta para que gane el mejor. A base de aranceles y guerras comerciales no se logra la hegemonía. Se logra ofreciendo el mejor producto a un mercado inevitablemente globalizado. Todavía no sabemos cómo evolucionará esta pelea mundial por hacer más listas, más útiles y más rentables a las máquinas. Pero de las leyes del mercado, basadas en la competencia, podemos beneficiarnos finalmente todos los consumidores. Y eso no solo es una buena noticia para nuestros bolsillos, también para nuestros valores. Como ha dicho el Papa, la inteligencia artificial es un don, y bien usada puede servir al bien común y ayudar al progreso justo de nuestras sociedades. Los riesgos son evidentes, las oportunidades también.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Pues hablando, por ejemplo, de Herminia, la borrasca que hoy pierde intensidad sobre la península, pero que mantiene todavía en alerta 14 comunidades autónomas. Y a esta hora sigue activado el aviso rojo por fuerte viento en la costa de Galicia, Cantabria y País Vasco. Y hay nieve en puntos de Cuenca, Salamanca, Granada, León o Asturias. Mañana además llega Ivo, otra borrasca con lluvia y viento fuerte también, posibles nevadas y temperaturas más bajas. En Madrid esta mañana, al mal tiempo, se ha sumado varios accidentes en vías de circunvalación.
Ya, pero...
Esto pasaba en la M40, 12 kilómetros de atasco por el incendio de un coche en los túneles del Pardo. De ahí las llamadas que escuchabas para que los conductores saliesen por las puertas de emergencia dejando sus coches abiertos y con las llaves puestas como suelen hacerse en estos casos. Mañana comulsa también en Barcelona, en este caso por la operación policial para intentar desalojar un edificio ocupado desde hace 5 años. Ha habido cargas policiales en la antigua Escuela Massana, que la policía ya intentó desalojar en octubre. Y protestas también en Madrid, París y Lisboa, en este caso de los apicultores europeos, por la falsa miel que llega de Oriente. Casi el 50% de la miel importada por Europa es sospechosa de contener azúcares añadidos. Y además, Jorge, estamos pendientes de Moncloa, ¿verdad?
Sí, estamos pendientes porque hay novedades sobre el famoso decreto ómnibus. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Ya hay un acuerdo entre el gobierno y Junts para recuperar algunas de las medidas que decayeron la semana pasada, pero falta por conocer la letra pequeña de este acuerdo y, sobre todo, ¿a cambio de qué?
Sí, el acuerdo ha sido tan in extremis que la comparecencia de Pedro Sánchez, prevista a las 2:45, se retrasa ahora mismo. Lo que ya ha hecho Sánchez ha sido aplazar varias horas la celebración del propio Consejo de Ministros para amarrar a Junts y aprobar, sin más dilación, un nuevo decreto de ayudas sociales. En el articulado, en principio, la revalorización de las pensiones o la subvención del transporte público. Los independentistas habrían aceptado incluir también las ayudas a los damnificados por la DANA o la actualización del ingreso mínimo vital. Nadie sale de una negociación igual que entró, apunta ahora el círculo del presidente, que subraya que el decreto incluye concesiones económicas a Junts. Eso trasladan mientras seguimos a la espera de conocer el contenido de todos los extremos por boca del propio Sánchez.
Vamos a ver qué concesiones hay. Gracias, Rick.
Gracias a ti.
Esta mañana el Senado, con mayoría, como sabes, del Partido Popular, ha aprobado una moción para instar al gobierno precisamente a trocear ese decreto ómnibus para recuperar las medidas que decayeron y votarlas por separado. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Y uno de esos partidos que ha votado junto a PP y Vox exigiendo al gobierno esos decretos por separado es el propio Junts. Pero lo hacía mientras Puigdemont negociaba con los socialistas desde Waterloo. Paradoja, juego de malabares que analiza en estos momentos Feijóo con el núcleo duro del PP. Consideran que Pedro Sánchez va a hacer el ridículo al salir a dar explicaciones, dicen a COPE, por haber aprobado un simple decreto. Prueba evidente, añaden, de su debilidad para gobernar.
Gracias, Maribel.
A ti.
Y en los deportes, la Liga no encuentra los insultos racistas a Valde. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Busto. Sucedió en el Getafe-Barcelona. Valde denunció al final del partido insultos racistas desde la grada antes del descanso. Hasta el momento no se ha identificado a nadie y Javier Tebas acaba de decir que los insultos solo los oyó Valde.
El tema de Valde es un tema que escuchó solo Valde y tenemos que ver qué es lo que ha pasado. A veces esas cuestiones hay porque para eso están los directores de partido, hay más gente, se vio si continuaba o no, y parece ser que no continuaron eso, pero si no, porque automáticamente se traslada un director de partido a la zona del campo donde hay.
Y esta mañana, coincidiendo con el partido Barcelona-Atalanta, ha hablado Valde. ¿Qué ha dicho Elena Condis?
Ha insistido en denunciar estos insultos racistas, levantó la voz y en el día del Getafe incluso le señaló al árbitro el sector de la grada del Coliseum de donde provenían estos insultos. El jugador del Barça pide a la Liga que actúe, echando a los responsables, señalándolos para erradicar esta lacra en el fútbol español.
La Liga actúa, al final que me llamen negro de no sé qué o lo que sea, al final no me importa, al final yo soy negro y estoy orgulloso de serlo. Y bueno, lo que me sorprende es cómo el día del Getafe, que a lo mejor me llaman negro de no sé qué y el capitán de ellos es negro. Entonces esas cosas son las que me sorprenden, pero nada, denunciar los que son y ya está.
Mañana también se juega el Brescia Real Madrid, Salzburgo Atlético de Madrid y Girona Arsenal.
Gracias, Corro.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Y la foto que nos deja el 2024 en nuestro mercado de trabajo está llena de luces, pero también de sombras. Porque el paro baja, sí. El número de trabajadores creció en todo el año pasado en más de 460.000 y se han creado casi 2 millones de puestos de trabajo desde el año 2019. Pero al mismo tiempo ha ido creciendo la población activa, de manera que la riqueza de los españoles no crece al mismo ritmo que el empleo.
El PIB por habitante, que es la renta que realmente percibe las personas, pues ha crecido muy poco, tan solo un 2,2% desde el año 2019. Tenemos unas buenas cifras macroeconómicas en términos de PIB y de empleo, pero que después no son tan buenas cuando se analizan en términos individuales.
Esto que explica Miguel Ángel García, economista y experto en empleo de FEDEA, de lo que nos habla es de la baja calidad de gran parte del empleo que se está creando aquí en España. Marta Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando pues de eso, de sí. un mercado con baja calidad, con empleos de baja calidad.
Bueno, de hecho, si nos fijamos en el cuarto trimestre, se perdieron 230.000 ocupados a tiempo completo y se ganaron 265.000 a tiempo parcial. Habrá que ver si esta tendencia se mantiene o no durante los próximos meses. Además, fue el sector público el que concentró la creación de empleo en esa recta final del año, 50.000 ocupados más frente a la destrucción de 15.000 puestos de trabajo en el sector privado, que eso sí, en el cómputo anual concentró la práctica totalidad de la creación de empleo. La ocupación está en máximos, roza los 21,9 millones y aunque tenemos 265.000 parados menos que hace un año y la tasa de paro se ha rebajado hasta el 10,6%, son mínimos del 2008, el economista Miguel Ángel García pone la cifra en contexto.
La tasa de desempleo todavía sigue siendo elevada. Lo que le estoy diciendo es que están viniendo personas a realizar las vacantes de empleo, que parece que una parte importante pues no quiere ser ocupada por las personas nacidas en España. Lo que también nos está demostrando por la importancia de la inmigración para la cobertura para la generación de este empleo.
Y es que si miramos los datos del INE, el 87% de los nuevos ocupados que deja el 2024 son personas extranjeras o bien con doble nacionalidad.
Claro, pero estamos hablando de los datos de la EPA, la encuesta sí. de población activa del cuarto trimestre y, por tanto, la foto final de todo el 2024 sí. en el que además destacan, Marta, los españoles que compaginan varios empleos y el descenso de las horas trabajadas.
Sí, ahí seguimos a cierre de 2024 con unas 600.000 personas que están pluriempleadas y también cayeron esas horas trabajadas, lo que podría reflejar o bien un retroceso de los empleos a tiempo completo, el absentismo también, que ha repuntado con fuerza y, en el mejor de los casos, ojalá, una mejora de la productividad. Un dato positivo, sigue cayendo la cifra de los hogares con todos sus miembros en paro y está por debajo del millón. Son 900.000, casi 95.000 menos que hace un año.
Bueno, pues ha bajado, por tanto, el paro, según la EPA, pero esa caída y en la realidad del mercado laboral español sigue habiendo muchos matices importantes, ¿eh? Sin perder de vista que seguimos a la cola de Europa en desempleo. Gracias, Marta.
A vosotros.
A la espera de declarar mañana como investigado en el Tribunal Supremo, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, salva hoy su primera bola de partido y podrá seguir, de momento, al frente de la Fiscalía. El Supremo, precisamente, tenía que determinar esta mañana si su nombramiento como fiscal general fue legal o no. La duda la planteó la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Finalmente el recurso ha sido desestimado, ¿no?
Sí, recurso rechazado y García Ortiz entrará mañana en el Supremo como fiscal general investigado. Pero fiscal general. Nada cambia. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo rechaza por unanimidad el recurso de la APIF que pretendía anular la renovación de García Ortiz como fiscal general. Hacía hincapié en la desviación de poder que apreció el Supremo al anular el nombramiento de Dolores Delgado, la falta de idoneidad de la que informó el Consejo y en su parcialidad a favor del Gobierno. En un comunicado, la Sala señala que tras examinar los argumentos uno a uno, descarta razonadamente que los hechos alegados expresen la falta de aptitud de García Ortiz para el cargo, ni aisladamente en su conjunto muestran el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones, que han de ser las que la Constitución encomienda al Ministerio Fiscal, no actuaciones concretas en materia de personal. Dice también que la ilegalidad apreciada judicialmente de algunas pocas decisiones del fiscal general, incluida la desviación de poder, no significa el incumplimiento grave y reiterado de sus funciones constitucionales. La sentencia completa se conocerá en los próximos días.
Recordemos y expliquemos bien que estamos hablando de un asunto que no tiene nada que ver con la causa que mañana va a llevar a declarar como imputado al fiscal general, porque está investigado por un presunto delito de revelación de secretos al difundir información confidencial sobre el empresario y novio de Isabel Díaz Ayuso. Así que, como se suele decir, mañana para el fiscal será otro día. Y una cosa más, Patricia, lo de Lola Delgado, antecesora de García Ortiz, su mentora también, como fiscal general, cuyo ascenso en la Fiscalía fue anulado hace más de un año por desviación de poder, según el Supremo. Bueno, pues el recurso, tirando de don Cándido, ha sido aceptado.
Era lo esperado, Jorge, con la mayoría progresista de Pumpido. Lola Delgado había presentado recurso en el TC contra la anulación de su nombramiento como fiscal de sala, la máxima categoría de la carrera, nombramiento que hizo su sucesor García Ortiz, un nombramiento anulado por el Supremo por desviación de poder. La ponente del borrador de este recurso era la conservadora Concepción Espejel, partidaria de no admitirlo a trámite porque no veía trascendencia constitucional. Sus compañeros del sector conservador opinaban lo mismo, pero los progresistas, los de Conde Pumpido, partido, que son la mayoría, 7, opinaban lo contrario y se admite. Se va a estudiar la anulación del Tribunal Supremo. Los progresistas lo comparan con el caso de la anulación del nombramiento del fiscal de menores, Eduardo Esteban, que sí se admitió. Se abría el camino, entonces. Para los 5 conservadores son casos que no tienen nada que ver. El caso del fiscal de menores era falta de motivación y el de Lola Delgado, desviación de poder. Los conservadores presentan voto particular. Discusión en el Pleno, con mucha educación, pero discusión, nos dicen fuentes jurídicas. Y recordamos que cuando Conde Pumpido era fiscal general, nombró portavoz a Lola Delgado.
Pues mañana más. Gracias, Patricia.
A vosotros.
Y atención a esto que vamos a contar. De nuevo, una manada de lobos se ha vuelto a cebar con una granja en San Lorenzo del Escorial.
Ojo.
En Madrid. Eso, sí, ya están aquí
cerca,
también.
Están bajando.
Han matado 11 corderos, 4 ovejas y 4 sementales de gran valor genético en 5 ataques consecutivos la semana pasada. Ana González es una de las propietarias de la finca del Campillo que ha sufrido estos ataques.
Inicialmente vimos a uno que estaba merodeando por la finca, pero pues en esta última semana se han visto más, se han visto ya como 3 o 4. Y bueno, pues hemos tenido ataques todas las noches.
Los ganaderos piden que se convoque la mesa del lobo de la Comunidad de Madrid y denuncian que ni los mastines, ni las vallas electrificadas, ni siquiera los pastores son capaces de ahuyentarlos. Han perdido el miedo los lobos. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estás?
Ahora
buenas
mismo
tardes.
Cazar lobos en España está prohibido, además.
Lo está totalmente, aunque sea para proteger a tus animales. El castigo puede llegar hasta 2 años de prisión y 2 millones de euros de multa. Desde 2021, el lobo es un animal especialmente protegido en nuestro país. Antes la ley cambiaba según la comunidad autónoma y en Galicia o Castilla-La Mancha, por ejemplo, podía cazarse de forma selectiva. Pero ahora mismo está completamente prohibido en todo el territorio. Un dato, hay más lobos ahora mismo en Castilla y León que en toda Francia. Y en Madrid las manadas se acercan cada vez más a la ciudad. Alfredo Berrocal es presidente de UGAMA, es la Unión de Ganaderos y Agricultores de Madrid.
El lobo aquí en Madrid, además, donde tenemos muy poquito espacio y muy, muy urbanizado todo, pues está volviendo urbano, no tiene miedo a las personas y le estamos domesticando y eso le hace todavía...
Los ganaderos piden que se convoque la mesa del lobo de la Comunidad de Madrid y denuncian que ni los perros, los mastines, ni las vallas electrificadas, ni siquiera la presencia del pastor han logrado detener los ataques. ¿Qué pueden hacer ante esto? De todo ello hablamos a partir de las 3 en la tarde.
Temazo, ¿eh?
Fascinante animal, pero también peligroso.
Te escuchamos.
Gracias.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estos segundos que vienen a continuación, es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Hola. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. 2 gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy Héctor de Carglass. En invierno, las bajas temperaturas y la calefacción pueden convertir el pequeño impacto de tu parabrisas en una grieta. Mejor no esperes a que se rompa. Si tienes un impacto, pide cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Este jueves Herrera en COPE estará en la estación de esquí de Formigal. La nieve de Aragón es naturaleza, maravillosos paisajes, pistas infinitas y diversión. Alberto Herrera y todo su equipo descubrirán que la nieve de Aragón es mucho más que esquí. Ponte los esquís y disfruta. Aragón, paraíso de la nieve.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hasta 7 accidentes de tráfico y una incidencia se han registrado en plena hora punta en 2 de las 3 vías de circunvalación de Madrid. Si no eres uno de los miles de conductores que se ha visto atrapado en ellos, te puedes imaginar cómo han sido las primeras horas de este martes, en las que además llovía y hacía mucho viento. Yo no me lo tengo que imaginar, yo fui daño colateral y tardé 2 horas en llegar al trabajo, a lo mejor como tú, que me escuchas. Bueno, esa incidencia a la que me refiero ha sido el incendio de un coche en los túneles del Pardo a la altura de Valdemarín, dirección A1. El vehículo ha salido ardiendo y era tal la cantidad de humo que la M40 se ha cortado completamente durante un rato hasta que han conseguido apagar el fuego y ventilar los túneles. Y mientras tanto, los coches sin poder avanzar.
Yo he mirado el tráfico esta mañana y bueno, me he encontrado con la sorpresa de que Madrid era un auténtico caos. El desvío de la 6 a la M40 atascadísimo. Siguiendo por la 6 hacia Moncloa estaba la M30 también colapsada. O sea, yo hace mucho, mucho tiempo que no recordaba un atasco tan bestial en Madrid como el de hoy, la verdad.
Pues sí, como yo, Álvaro es quien nos ha contado cómo ha sido su periplo hasta llegar a Madrid. Tal vez, como digo, te sientas identificado con él y algunos conductores que, viendo cómo estaban las carreteras esta mañana, han decidido darse la vuelta y coger un medio de transporte alternativo o directamente teletrabajar. Ese vehículo incendiado ha sido el detonante de una mañana caótica en las carreteras madrileñas, que a medida que pasaban las horas, pues además ha ido extendiendo también a la M30, que por momentos se ha colapsado. María Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La intervención de los bomberos ha sido muy rápida. En apenas 10 minutos han conseguido apagar el fuego, pero se ha tardado, claro, horas en conseguir que la situación del tráfico se normalizara.
Sí, porque a pesar de que el incendio de ese vehículo se ha producido en el túnel del Pardo, como las carreteras están interconectadas, varias de las vías más utilizadas por los madrileños también se han visto afectadas, algunas como la M40, con hasta 12 kilómetros de retenciones. En el interior del túnel, los vehículos se han quedado parados durante horas detrás del que se ha incendiado y a través de la megafonía, los conductores han podido recibir indicaciones.
Atención, atención, ha ocurrido un incidente. Abandone el vehículo con las llaves puestas. Camine hasta la salida de evacuación más próxima.
Dos dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid han logrado acceder en dirección contraria y sofocar las llamas en apenas 10 minutos, lo que indica que podría ser un coche de combustión que se habría incendiado por fallo eléctrico o mecánico, aunque todavía se desconocen las causas. También ha sido clave el buen funcionamiento de los sistemas de ventilación, que ha permitido evacuar el humo y los vapores del interior del túnel y restablecer el tráfico a la mayor brevedad posible. Aún así, como decías, hay gente como Álvaro, que normalmente tarda 30 minutos en llegar a su trabajo y hoy ha tardado hora y media. Francisco Javier Páez Ayuso es director del Instituto Universitario de Investigación del Automóvil, que pertenece a la Politécnica de Madrid, y cree que la única forma de evitar colapsos como el de hoy es reducir la afluencia de tráfico en esas carreteras.
La única solución sería reducir ese flujo, ¿no? ¿Medios que tenemos ahora mismo? Pues por supuesto el uso del transporte público, pero a lo mejor también habría que pensar en otras medidas intermedias, como pueden ser la flexibilidad en la hora de entrada a los trabajos, de manera que se pudiera hacer una llegada más progresiva de los vehículos a los puestos de trabajo, ¿no?
El tráfico se ha restablecido de forma progresiva, sin embargo, a media mañana aún continuaban las retenciones en algunos puntos.
Gracias, María. Y todo esto ha pasado, como te decía, mientras llovía en algunos puntos de la región y con ese aviso amarillo en la sierra por nieve. Ahora tenemos el cielo parcialmente cubierto, a ratos se despeja, no hay previsión de lluvia, al menos en el centro, para esta tarde. Mañana volverán los chubascos y seguirán bajando los termómetros. 5 grados marcarán las mínimas esta próxima madrugada. Son las 2 y 24 minutos. Vamos a ver cómo se circula ahora por las carreteras de Madrid.
Mazda Kuroba Motor, tu nuevo concesionario Mazda en la calle Argentina 3 de Alcorcón, te ofrece el tráfico.
Dirección General de Tráfico, José Antonio Pedrosa, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora lo más complicado lo van a encontrar en la ronda de circunvalación ya M40 en el habitual tramo de Coslada en sentido A3. Ya al margen de ello, también tráfico en aumento de salida de la capital por la 5 a la altura de Campamento y también de Alcorcón. Ya en el resto de carreteras de la comunidad se circula con normalidad y con tráfico fluido y cómodo. Eso sí, les vamos a pedir precaución a lo largo de la jornada, ya que se esperan precipitaciones y también nieve, sobre todo en el norte de la Comunidad de Madrid.
Y si de aquí a unos días ves que la fuente de Cibeles está vacía, no te sorprendas. Enseguida te cuento qué es lo que van a hacer con ella.
Bueno, bueno, qué seguridad tiene este y este otro.
Y qué estilazo. ¿Por qué nos gustan todos?
Porque están en Mazda Kuroba Motor. Más de 2.000 metros cuadrados con los últimos modelos de Mazda. Con taller de mecánica y carrocería. Y todo en el nuevo concesionario Kuroba Motor, que ya está abierto en la calle Argentina 3, junto al centro comercial Tres Aguas.
¡Cómo me gustan!
No te lo pierdas. El próximo 5 de febrero, disfruta de uno de los grandes conciertos barrocos de la temporada en el Auditorio Nacional. El gran director William Christie y su orquesta y coro Les Arts Florissant vuelven a Madrid para celebrar el 80 cumpleaños del maestro. Será un evento inolvidable. Entradas a la venta en la web del Auditorio Nacional.
Hola, Rosa. ¿Sabes que al final me mudé a Las Arcadias?
Pues yo me siento cada día más sola.
¿Y por qué? Vente a Las Arcadias, que siempre hay algo que hacer y mucha compañía.
¿De verdad?
¡Claro! Aquí no paramos, compartimos risas y nunca estamos solos.
¡Suena maravilloso! Quizás deba considerar mudarme.
Ven a conocernos. Entra en lasarcadias.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
La más compleja, quizá por el estado en el que se encontraba y por sus dimensiones, ha sido la restauración de la Puerta de Alcalá, pero no es la única. De hecho, tenemos la Fuente de Neptuno tapada con una lona precisamente porque se la está dando un buen lavado de cara. El tráfico, la contaminación, el viento, la lluvia, todo contribuye al deterioro de estos conjuntos arquitectónicos y escultóricos. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y el siguiente es la Cibeles.
La diosa de la fertilidad y de la naturaleza y sus leones, Hipómenes y Atalanta. Todos ellos van a pasar la ITV para someterse luego a una restauración, la primera en la última década. El martes 4 y miércoles 5, la semana que viene, se vacía la fuente para elaborar un informe que será como la hoja de ruta de esa nueva intervención siguiendo los pasos de su vecino Neptuno. Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura del Ayuntamiento.
Se va a hacer un estudio que tiene un presupuesto que ronda los 15.000 euros y luego en función de lo que arroje el estudio, pues ya se tomarán decisiones acerca de si se interviene, de cuánto tiempo se hablamos de la obra, de qué presupuesto tienen. Es exactamente el mismo procedimiento que se hizo con la Fuente de Neptuno.
Los técnicos municipales han detectado una pátina blanquecina en esa estatua de Cibeles que no parece revestir gravedad.
No hay nada que nos haga sospechar que hay problemas graves en la fuente. Simplemente es pues casi una especie de puesta a punto, una ITV que va a pasar la fuente de Cibeles.
Pues Cibeles toma ahora el relevo de Neptuno. La restauración de la fuente del dios de los mares ya ha concluido después de 3 meses de obras. La lona está a punto de retirarse.
Muy bien. ¿Y si gana el Madrid la Champions o la Liga, qué hacen?
Buena pregunta. Habrá que planteárselo entonces. Habrá que hacer una réplica o algo así, ¿no?
Gracias,
de las Cibeles.
Ramón.
Hasta luego.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ser segundo no es una opción si compites por ganar.
No hay segundo.
Si hay algo en juego, si quieres ser único.
No hay segundo.
Nuevo Cupra Terramar por 37.990 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es. Cupra, global partner de la 37ª Americas Cup.
Soy Eduardo Molet y organizo la Feria Senior de Madrid, el lugar de encuentro para la generación de hierro. Este año, con más de 50 expositores del mundo de la salud, seguros, ocio y tiempo libre. Te espero los días 21 y 22 de febrero en la Sala Trust del Movistar Arena, antiguo Wikicenter.
Cambian los tiempos, cambian las modas, pero el estilo, la calidad y el servicio de José Luis permanece inalterable en sus 10 restaurantes y catering. La esencia de un grupo en constante crecimiento. José Luis, la referencia de la alta cocina para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
¿Te cuesta entrar en la bañera?
Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Oliver y Alcázar, clínica especializada en ortodoncia y estética dental avanzada, ofrecen soluciones rápidas y efectivas para mejorar tu sonrisa y salud bucal, con tratamientos personalizados que te harán recuperar la confianza. Infórmate en el 91-564-6686 o en oliveryalcázar.com. Recupera tu sonrisa con Oliver y Alcázar.
La Comunidad de Madrid cierra 2024 con 328.500 desempleados y una tasa de paro del 8,5%. En el último trimestre del año, el paro cayó un 10% según la encuesta de población activa. El gobierno regional saca pecho de estos datos y asegura que un 30% de todo el empleo que se crea en España lo hace en Madrid.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias. Escuchamos en directo la comparecencia del presidente del gobierno.
Comparece Pedro Sánchez para ver qué ha pasado finalmente con el decreto ómnibus. Vamos a tener enseguida ese sonido en directo desde Moncloa, de esa comparecencia de Pedro Sánchez. Ahí está.
En buena parte de nuestra ciudadanía. Desde ese mismo instante, el Gobierno de España se puso a trabajar para encontrar una solución, porque, como saben, nuestra principal prioridad siempre ha sido y sigue siendo la misma, y es impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, como hemos visto hoy con los datos de la EPA, y lograr que esos frutos del crecimiento económico se redistribuyan a favor de la mayoría social de ciudadanos y de ciudadanas. Hoy quiero informarles de que tras una larga negociación, el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley Social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre. Hablamos de un total de 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC de nuestros jubilados y jubiladas, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios, a los hogares, a las empresas afectadas por la terrible dana de Valencia, las ayudas al transporte público gratuito o las ayudas a los afectados del volcán de la isla de La Palma, por citar algunas de ellas que han sido las que han concentrado la atención y la preocupación lógica por parte de muchísimos ciudadanos y ciudadanas y, lógicamente, también de los medios de comunicación. Este Real Decreto Ley, además, incluye una medida adicional que no figuraba en el anterior y que el Gobierno ya anunció, personalmente lo hice, hace unas semanas en materia de vivienda, y es la creación de un sistema público de avales y garantías para propietarios y también para inquilinos. En lo que respecta al paquete económico, sin duda alguna también importante, les comunico que el Gobierno ya está negociando con los grupos parlamentarios para que pueda ser aprobada en cuestión de semanas. Estamos hablando de medidas importantes, por ejemplo, para la industria electrointensiva, también para la industria de la automoción con el plan MOVES o las entregas a cuenta para mejorar la financiación de las comunidades autónomas. Es decir, hablamos de medidas que son necesarias, pero sobre todo que son buenas para el país. Medidas que nos piden las administraciones públicas, por ejemplo, las entregas a cuentas o también el tejido productivo, por ejemplo, las ayudas al impulso de la compra del vehículo eléctrico. Medidas para seguir impulsando el extraordinario momento económico que vive nuestro país, por lo que espero cuenten con el apoyo de una amplia mayoría de grupos parlamentarios en las Cortes Generales, al menos de aquellos que comparten la voluntad de que nuestro país siga liderando el crecimiento económico y la creación de empleo en Europa, como estamos haciendo hasta ahora. Los datos que hemos conocido esta mañana de la encuesta de población activa, de la EPA, son una buena, yo diría una extraordinaria prueba de lo que estamos logrando en un contexto tan complejo como el que está atravesando Europa y también...
Estamos escuchando a Pedro Sánchez al término de la reunión del Consejo de Ministros. ¿Ha alcanzado finalmente o habría alcanzado un acuerdo con Junts? Estamos pendientes de la letra pequeña. Pero Sánchez ha anunciado que la práctica totalidad, ha dicho, entre comillas, de las medidas que decayeron la semana pasada, las pensiones, las ayudas a la Dana, al transporte público...
Ayudas a los damnificados también por el volcán de La Palma.
Y el sistema de avales a propietarios, que eso parece novedoso y que no se parece mucho a lo de la protección de ocupas del anterior decreto, está desglosando las medidas de este nuevo decreto, pero las últimas horas nos anuncian que también ha llegado a una concesión a la que se ha negado con uñas y dientes hasta ahora, presentarse a una cuestión de confianza. Todavía no lo ha dicho, estamos pendientes, seguimos escuchándole.
A todas ellas me gustaría darles las gracias. Miren, yo creo que estos últimos días nos han enseñado muchas cosas. Cosas que deberíamos reflexionar entre todos y tomar nota. Nos han enseñado, por ejemplo, que a pesar de todas las dificultades y a pesar de estar en minoría parlamentaria desde hace 7 años a esta parte, el gobierno de coalición progresista es el gobierno de los acuerdos. Acuerdos que nos han permitido cosechar cifras récord de crecimiento económico, de transformación de nuestro modelo productivo, de creación de empleo y al tiempo de reducción de las desigualdades y también la reducción de los gases de efecto invernadero. Reformas con paz social, que siempre reivindico.
Esto parece un largo preámbulo para justificar el anuncio que presumiblemente puede hacer a continuación. Veremos si se consuma ese anuncio de que Pedro Sánchez accede por obligación de Junts a presentarse a una cuestión de confianza. Recordemos que si la pierde está obligado por ley a convocar elecciones.
También de trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, en la contrarreforma laboral o la contrarreforma de las pensiones que se hizo bajo mayorías absolutas conservadoras. Y también a diferencia de lo que ocurre en otros países no muy lejanos. Por tanto, creo que el diálogo, la negociación y el acuerdo son seña de identidad de mis gobiernos y agradezco en consecuencia a todos los miembros del Consejo de Ministros su aptitud y también su actitud, porque no damos un partido por perdido, sudamos la camiseta hasta el final. Y al final las cosas salen, las cosas suceden y suceden en favor de la mayoría social. Como buena prueba de ello es la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Agradecimiento y reconocimiento también a los grupos parlamentarios que desde posiciones alejadas son capaces de pensar en lo común, en el interés general y llegar a acuerdos en beneficio de la gente. Así que vaya por delante también mi agradecimiento. Porque creo que lo que en algunas ocasiones la ciudadanía puede percibir como ruido, el ruido de la democracia, sin duda alguna puede resultar incómodo, pero siempre será infinitamente mejor que el silencio de las autocracias. Y en este país, por desgracia, lo sabemos bien. Creo que en los últimos 6 días también nos han mostrado la enorme capacidad.
Este larguísimo adorno retórico de Pedro Sánchez, si no le conocemos mal, apunta a el anuncio que se habría filtrado de la presentación de una cuestión de confianza exigida por Junts a cambio de votarle el decreto ómnibus.
Pero es que siempre tiene que adornarlo con...
Sí, de hecho se parece mucho, este es el género retórico, no de una rueda de prensa del Consejo de Ministros, sino de un mitin preelectoral. Es el tono que está utilizando, lo que no significa que vayamos a ir inmediatamente a ese proceso. Pero si se confirma que la cuestión de confianza ha sido... impuesta por Junts a Sánchez y Sánchez se va a presentar a ese debate. Recordemos que si lo pierde está obligado a convocar elecciones.
Se devuelve a su legítimo dueño un inmueble que fue incautado por la Gestapo alemana y por el
franquismo. Ahora está justificando el palacete del PNV, que también iría en el decreto ómnibus. Claro, a Junts no le importa que el PNV tenga su palacete. Igual de rebote les toca otro.
Incautados durante la dictadura franquista a sus legítimos propietarios. Se ha dicho también que este Real Decreto Ley subía el IVA de los alimentos. Otra falsedad, otro bulo, otra mentira, ya que no contiene ninguna medida al respecto.
Y cuando lo que es una anomalía es que el presidente del gobierno en persona salga al término de un consejo de ministros para empezar, en vez de pirar la alegría. Si está compareciendo en este momento, como escuchamos, el propio presidente, es porque algún anuncio extraordinario piensa hacer.
Lo que no sabemos es cuándo.
Lo que no sabemos es cuándo, porque le gusta adornarse y no puede salir y decirse, damas y caballeros, me rindo ante Puigdemont, porque como saben ustedes, es el que tiene los votos para obligarme a hacer lo que ellos quieran.
De estas medidas que gozan de un apoyo abrumador de la sociedad española. Y pedimos a quien no las apoye que, para justificar su rechazo, no utilice bulos, mentiras, falsedades, fake news, sino argumentos que expliquen por qué no están dispuestos a reconocer a los pensionistas que se debe revalorizar.
Esta es la parte también, esto es un clásico ya de los discursos de Pedro, esta es la parte en la que el rey del bulo da lecciones sobre lo malo que está a lanzar bulos.
Con las ayudas que necesitan y que la sociedad española, por cierto, también aplaude cuando se vehiculan hacia la Comunidad Valenciana. Yo creo que un gobierno, cualquier gobierno, puede perder una votación parlamentaria.
Bueno, recordemos que estamos escuchando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en esta comparecencia. Ha decidido comparecer él tras el Consejo de Ministros y de haber, bueno, parece que sacado adelante las 20, ha dicho 29 medidas, por lo tanto, buena parte de lo que era el decreto ómnibus, aunque él ha hablado precisamente del tema de las pensiones, de los afectados por la dana, del transporte público y de los afectados por el volcán de La Palma.
Pero según algunas informaciones, ese decreto incorpora como gran novedad la cuestión de confianza impuesta por Junts y a las que hasta ahora Pedro Sánchez se había negado.
Y quiero decirles a esos dos partidos políticos que conforman la coalición negacionista que, lejos de afectar al gobierno de coalición progresista, le hacen más fuerte. Porque nos recuerdan de lo que ellos son capaces y la importancia.
Otra parte clásica de los discursos de Pedro es la confrontación con el otro lado del muro. Claro, ahora está en esa fase.
Lleva saliendo,
pero se le olvida un nombre cuando habla de la coalición opositora.
Por tanto, esto es lo que quisiera trasladar a los ciudadanos y ciudadanas, y de nuevo agradecer a los medios de comunicación su presencia en esta comparecencia. Y quedo a disposición de las preguntas que se...
Pues acaba así la comparecencia, vamos a la fase de preguntas y suponemos que la primera pregunta, si hay algún periodista en la sala, será sobre la cuestión de confianza.
Vamos a verlo.
Sí, presidente. En concreto le quería preguntar por una medida que se ha debatido muchos estos días. ¿Cómo queda el escudo antidesahucios y, sobre todo, si tienen el apoyo de todos los grupos, no solo de Junts, para aprobar este decreto, o puede pasar que caiga por otro lado, si han hablado con todos y está garantizado? ¿Qué va a pasar con la cuestión de confianza? Nos está diciendo Junts que se va a tramitar finalmente la cuestión de confianza. ¿Cómo se va a tramitar? ¿Con qué redacción? Y usted dijo que no iba a trocear el decreto y al final lo ha tenido que trocear. Dijo que no iba a tramitar la cuestión de confianza y al final lo ha tenido que hacer. ¿Por qué ha hecho este giro? Y en general, lo estaba usted comentando, pero en general, ante los españoles que hayan visto esta semana, ¿cree que la política española ha dado una buena imagen esta semana? ¿Hay algo que se puede hacer para que la legislatura, el resto que queda, no sea así?
Hay que decir que la pregunta la está haciendo Carlos Cue, del periódico El País, y es una pregunta del todo pertinente.
El Real Decreto Ley mantiene las medidas antidesahucios y lo que hace es complementarla con una medida que ya anuncié precisamente cuando planteamos la nueva estrategia de política de vivienda sobre los avales a propietarios y a inquilinos. En segundo lugar, sobre la cuestión de confianza, efectivamente hemos llegado a un acuerdo.
Ahí con está.
Junts,
confirma,
de Cataluña,
presidente.
Ya conocerán ustedes el redactado.
La cuestión de confianza.
En fin, verán que efectivamente lo que se reconoce es lo que dice la Constitución. La competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en la presidencia del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros. Y respecto a la tercera de las preguntas, mire,
pues
yo creo que con toda la
acaba de confirmar lo que se rumoreaba desde hace unos minutos. Parece que Pedro Sánchez está dispuesto a concederle a Junts el hecho de presentarse una cuestión de confianza que, si la pierde en el Parlamento, tendría la obligación legal de convocar elecciones. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hay que decir que es lo que ha trasladado Junts y literalmente lo que dice el partido de Carles Puigdemont es que hay acuerdo para aceptar la tramitación de esa PNL de una cuestión de confianza. Es lo que dice el literal del texto trasladado por Carles Puigdemont, que evidentemente ha ganado este pulso porque los socialistas insistían hasta ahora en que no podían transigir con una iniciativa, la de la cuestión de confianza, que según ellos creaba un peligroso precedente. Como hemos podido escuchar al presidente del gobierno, pues Sánchez entrega una baza más a Junts. El acuerdo, hay que decirlo, entre el gobierno y Junts ha obligado a Pedro Sánchez a retrasar el Consejo de Ministros, una negociación in extremis que ha permitido aprobar un nuevo decreto que mantendría el grueso de las medidas sociales. Se habla de 29 de ellas. Ay, por cierto, entre las medidas, incluido el paracetamol.
Hombre,
del
PSOE. Sí, lo ha dicho.
Entre
además,
nacionalistas
además,
se protegen la propiedad.
Exacto. O sea, tenemos una cuestión de confianza en el horizonte. Dice que lo que ha modificado es la forma de llegar a esa cuestión de confianza, el trámite. ¿Podemos explicar esto? ¿Cómo
más
va a ser?
Más que el trámite, el redactado final. Pero ese redactado, esta misma tarde, a las 6 de la tarde,
ha
convocado Miriam Nogueras una rueda de prensa desde Barcelona, dará cuenta de ello, y lo que necesitamos saber a esta hora es el redactado de cómo puede quedar esa PNL.
Es que ahí está la clave, porque el redactado de esa cuestión de confianza puede convertirse en un nuevo ejercicio de trilerismo, con el cual Sánchez engaña a Puigdemont y diga, no, pero es que tal y como está redactado no me obliga a presentarme, sino hemos accedido a que la mesa dé curso a la tramitación, pero no a celebrar como tal el pleno en el que se debata y se vote la cuestión de confianza. O sea, que ojo, porque este partido de tenis infame entre el presidente del gobierno y el líder de Junts todavía puede tener varios capítulos y varios requiebros, porque están jugando los dos mejores trileros de la política nacional. Claro.
Son tal para cual, evidentemente, Pedro.
Bueno,
Sánchez,
pero si ocurriera
la horma de su zapato con Carlos.
No,
Puigdemont.
Naturalmente, si Puigdemont.
Si ocurriera una cosa como esa, Puigdemont.
Claro,
a
naturalmente,
la siguiente,
si Puigdemont. Obviamente. Claro, naturalmente, si Puigdemont se siente engañado en el redactado de esa cuestión de confianza y finalmente Sánchez esquiva presentarse a ese debate, la legislatura sí la podríamos dar por amortizada. Pues vamos a seguir muy pendientes de todo esto, porque es un bombazo el hecho de que Pedro Sánchez, sometido por Junts, acepte tramitar una cuestión de confianza. Ahora te quedas con tu COPE más cercana y después llega la tarde con Pilar.
No, vamos a continuar, si te parece, durante este tiempo también para intentar recabar opiniones de lo que está pasando y, bueno, para poder aclarar también cómo es esto de la cuestión de confianza, si os parece, porque yo lo que no sé, por ejemplo,
adelante,
es en el caso de que realmente haya una cuestión de confianza tramitada con un texto que sí obligue al presidente del gobierno a someterse a un debate y por lo tanto a una votación, ¿en cuánto tiempo? ¿Hay un tiempo determinado para que se plantee esta cuestión de confianza? ¿A cuándo nos iríamos?
Si lo que se plantea es el texto de Junts, Junts tiene cupo para poder llevar a cabo a pleno esa PNL a finales del mes de febrero. Sí, de lo que se trata es de ceder a Pedro Sánchez que él mismo lleve la cuestión de confianza al Congreso de los Diputados, puede ser desde ahora en cualquier momento. Es que, evidentemente, el presidente del gobierno no ha dicho exactamente qué es lo que pretende hacer.
Tenemos al otro lado a Ángel Espósito, director de La Linterna. Ángel, ¿cómo ves esta jugada?
¿Qué tal, Jorge, Pilar y
Buenas
compañía?
Tardes.
Bueno, pues mira, lo veo como el del trilero y el pesado. Porque el truño que nos ha metido para que al final el colega del país, como tiene que ser, le pregunte por la cuestión de confianza y no lo dije en la intervención, es que demuestra que es un notas, de verdad, es... En fin, vamos a ver, a mí me parece que es una muesca más en la humillación de Puigdemont hacia Pedro Sánchez. Dicho lo cual, yo creo que se presenta y sale. Sale confiado. ¿Por qué? Porque, seamos sinceros, esto lo provoca Puigdemont para humillarle, para decirle a la cara, yo sigo en Waterloo y tú me tienes que soltar de un modo u otro. ¿Qué ocurre? Que como no se le puede soltar porque están ahí los fascistas del Supremo, pongo entre comillas, que Dios me perdone, te humillo, te hago someterte a la confianza y te voy a acabar votando que sí. ¿Por qué? Porque si tú fueras Puigdemont, Otegi, Dios no lo quiera, Rufián, Junqueras o Andoni Ortúzar, ¿a quién querrían en la Moncloa? Está claro, este señor va a seguir con confianza o sin confianza. No es más que una humillación más, a mi juicio.
Bueno, evidentemente, yo creo que Puigdemont, si se le presenta la posibilidad de tumbar a Sánchez, tendrá que pensárselo muy bien, porque evidentemente claro, no va a tener un rehén tan solícito como este. Pero, por otro lado, tiene que contentar a un electorado, el de Junts, que está harto de los engaños de, y las estafas y las promesas falsas de Sánchez. Con lo cual, también es una papeleta complicada para Puigdemont.
Sí, pero Junts no tiene nada. Junts no tiene nada más que dos o tres ayuntamientos. Junts no, ya está perdido, no tiene nada más que intentar sacar la cabeza. Mira, el otro día dijo Sánchez, no sé si fue en Bruselas o dónde, una cosa que tiene toda la razón. Ni a nosotros, ni a Junts, les conviene unas elecciones. Y es verdad, desde su punto de vista, completamente verdad. ¿Por qué? Porque sabe que unas elecciones con el fiscal, con Begoña, con el brother, con Ábalos y toda la troupe, pues es apestoso. Por lo tanto, no nos conviene. Conclusión. No va a haber elecciones. Y la única manera de que haya elecciones es perdiendo la moción de confianza. Por lo tanto, estoy de acuerdo con Sánchez. No la va a perder.
Pues veremos a ver lo que pasa. El gobierno acaba de decir, por boca del propio presidente Ángel, que no ve motivos para presentarse en la cuestión de confianza. Claro, ¿cómo va a haber motivos? Claro. Si es el líder del mundo libre y del bien.
Pero con un añadido.
Pero ¿qué ha
dicho?
Otra
cosa distinta es que vaya a estudiar esa moción de confianza con el Consejo de
Ministros. Es que es un trile retórico permanente. O sea, es un juego de palabrerías. A ver hasta dónde puedo llegar y hasta dónde puedo decir. Pero al final, alguien tiene que romper esta baraja.
Yo quiero ver la rueda de prensa de Miriam Nogueras a las 6 de la tarde.
Esa es que esa es la que puede aclararlo todo.
Ojo, no olvidemos que es capaz de engañar otra vez a Miriam Nogueras y compañía después de haber llegado.
Pero que se exponga las consecuencias
también.
Yo creo
que esa es una exposición muy grave, no muy grande para él.
Claro, es que si engaña a Puigdemont llegados a este punto, yo creo que también será su último engaño.
Sí, porque, y será
porque es insultarle.
Puigdemont quiere dejarse engañar, ¿no?
Sí, pero Puigdemont ha llegado ya muy lejos en esta chantaje. No se puede ahora rendir ante Sánchez como si nada hubiera pasado. Creo yo.
Yo creo que el debate sobre, llamémosle como sea, moción de confianza o le pondrán cualquier otro nombre, el debate general, Junts siempre ha insistido en que debe celebrarse. Como le llamen.
Eso es verdad. O sea, si ahora se ampara en el redactado Pedro Sánchez para no someterse de facto al debate y votación de la cuestión de confianza, la legislatura estará terminada. Porque evidentemente, por cierto, una consideración al margen del siguiente movimiento táctico de este juego de trileros. La agenda legislativa de los españoles está secuestrada por esto.
Absolutamente.
Esto no es política. Esto es la lucha de dos tipos con problemas que pugnan desesperadamente por sobrevivir y que tienen secuestrada la agenda legislativa y las reformas que los españoles estamos necesitando.
Jorge, uno de ellos es el que quedó segundo en las elecciones, pero es que el otro, no lo olvidemos, es un huido de la justicia,
¿claro?
Un delincuente, un tío al que persigue el Tribunal Supremo. Y resulta que es el socio principal, por supuesto, progresista y reformista.
queda claro, pues Ángel. Eso. Un abrazo fuerte y te tenemos que escuchar esta noche porque puede haber muchas novedades de aquí a entonces.
Me voy a tomar una tila. Hasta luego.
No me extraña. Sí, tómatela. Porque, bueno, de entrada estará esa rueda de prensa, ¿no?, de Miriam Nogueras, que, bueno, pues a ver qué dice, como tú comentas, Ricardo, porque también puede ser...
Que suele hablar muy claro, Miriam
Muy
Nogueras.
Claro, muy claro. Se la entiende perfectamente hasta cuando habla en catalán, ¿eh?, las cosas como son. La moción de confianza es una figura a la que habitualmente se... En el parlamentarismo español, en cuántas ocasiones...
Cuestiones de confianza se ha presentado.
Yo creo que
nunca. Democracia no se ha presentado ninguna, desde luego tampoco, ni ganada ni perdida. Creo que no se ha presentado nunca en el Parlamento Nacional. Creo que los autonómicos es posible que sí.
Sí, es posible.
Pero no recuerdo ahora.
Que según... Se ha venido acogiendo hasta ahora Pedro Sánchez, según la Constitución, la moción de confianza la tiene que presentar el presidente del gobierno.
Y se ha preocupado de explicitar ese aspecto ante la pregunta del periodista. Ojo, se reserva la prerrogativa de presentarla.
Si os parece, escuchamos precisamente a Pedro Sánchez en el momento en que se le pregunta expresamente por esta cuestión y esto es lo que responde.
Sobre la cuestión de confianza, efectivamente es una prerrogativa constitucional de la presidencia del gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Y ya le adelanto que el Gobierno no ve necesidad de hacerlo.
No ve necesidad de hacerlo, pero tiene que hacerlo.
Pero si no,
porque
lo hace,
le han dicho que lo haga, ¿no?
No tiene gobernabilidad.
Exactamente. Es como tú dices, al final es un juego elevado a...
Aquí tenemos dos versiones. La tremendo. Pública de Sánchez, que la acabamos de escuchar. No ve necesidad de presentarla, porque es una prerrogativa tal. Y la tenemos, la que nos está filtrando Junts, que la está filtrando a los medios de comunicación, diciendo que han colado esa exigencia y que el gobierno, los negociadores del gobierno, la habrían aceptado junto con el resto de medidas del decreto ómnibus. Así que si ese decreto quiere Sánchez que salga adelante, tiene que incorporar la celebración de una cuestión de confianza.
Lo vamos a saber dentro de poco tiempo también, porque la tramitación de la famosa PNL depende de la mesa del Congreso.
Que puede retrasar los tiempos.
Puede retrasar los tiempos, pero la mesa del Congreso se tiene que reunir, si no la semana que viene, la siguiente. Y en cuestión de días sabremos si finalmente
podemos conocer, si os parece, cuál es la reacción del PP, porque en este momento está compareciendo
Borja Sémper.
Que se hace Pedro Sánchez refleja lo peor de la política española. Un gobierno encerrado a la espera de la autorización de Bruselas, en este caso del señor Puigdemont. Todo el país, todos los españoles pendientes en definitiva de una proposición de ley, es decir, de una iniciativa parlamentaria y de un decreto. Esto solo pasa con el señor Sánchez. El gobierno, que hasta hace muy pocas horas, y como ustedes conocen la actualidad, lo saben igual que nosotros, hasta hace muy pocas horas, anunciaba que no trocearía el llamado decreto ómnibus, lo hace hoy, lo hace ahora, por exigencias de sus socios. Lo que hace muy poco tiempo era imposible, ahora es posible. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué ha sucedido? Quiero recordarles que ofrecimos al Gobierno, el Partido Popular le ofreció al señor Sánchez, nuestros votos para subir las pensiones, dar salida a las ayudas a los valencianos perjudicados por la dana y a los usuarios del transporte. Y Sánchez, como ha quedado acreditado, ha preferido pasar por la humillación a la que le ha sometido el señor Puigdemont y plegarse a sus imposiciones, como es la cuestión de confianza que le exigía. Y quiero recordarles también a ustedes y al conjunto de los españoles que el Partido Popular tiene registradas tres iniciativas en el Congreso de los Diputados, una de ellas para la revalorización de las pensiones en el año 2025. La segunda de ellas, una proposición de ley para ayudar a los afectados por la dana. Y la tercera de ellas, una proposición de ley para adoptar medidas en materia...
Esto que señala Sémper es interesante, porque significa que si realmente a Pedro Sánchez le interesara sacar adelante las ayudas a los jubilados, a los afectados por la dana y a los usuarios del transporte público, podría hacerlo esta misma tarde con el Partido Popular. Pero no quiere pactar con el Partido Popular, porque entonces perdería el relato del muro y el apoyo de sus socios. Es decir, quiere garantizarse que por lo menos se mantiene intacto el relato frentista por si hay un anticipo electoral. Y eso es miserable, porque es anteponer la estrategia al interés común de los españoles.
Bueno, pues recuerdo a todos los oyentes la noticia que hemos estado contando además en directo con esa comparecencia del presidente del gobierno de Pedro Sánchez. Hay nuevo real decreto para, entre otras medidas, poder aprobar y salvar las pensiones, la revalorización de las pensiones, las ayudas a los afectados por la dana, también las ayudas y subvenciones al transporte público y también ayudas para los afectados por el volcán de La Palma. Hay más, pero digamos que estas son las que él ha mencionado y las más importantes. ¿A cambio de qué? Lo ha dicho, bueno, no lo ha dicho en su comparecencia, lo ha dicho con la primera pregunta de los periodistas, pues de someterse a una cuestión de confianza, que ya veremos finalmente en qué queda y cómo queda la redacción de esa cuestión de confianza. Y es lo que hemos contado en directo en esta mañana y desde luego lo que vamos a seguir contando y de lo que vamos a seguir pendientes en las próximas horas, porque recordemos también esa rueda de prensa a las 6 de la tarde de Miriam Nogueras de Junts. Así que seguiremos contando todo esto en los diferentes programas, en toda la programación de COPE y ahora también en la tarde, ¿no? Jorge,
a
con Pilar García Muñoz.
Empieza la tarde, sí. Con Pilar García Muñoz. Seguimos muy pendientes.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ay, María, empiezo con las sentadillas y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no. De estas.
Ay, pues ya me fui con Alconviajes y es súper sencillo y cómodo.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1.000 euros de descuento por reserva. Alconviajes, sabemos de viajeros.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro.
Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve. ¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El gobierno se resiste a aprobar un decreto ley que contaría con el apoyo de la oposición para que en el mes de febrero los pensionistas cobren sus pensiones revalorizadas un 2,8%. Ya es una anomalía que esta cuestión dependa de un decreto ley. Su uso, tal como establece la Constitución, tendría que estar reservado para los casos de urgente y extraordinaria necesidad. Si se hubieran aprobado en tiempo y forma los presupuestos, no tendría lugar esta anomalía. En cualquier caso, conviene recordar una cuestión de fondo de la que no se habla. Nuestro sistema de pensiones necesita, como insiste Bruselas, una reforma. No porque el sistema sea insostenible, sino porque su sostenibilidad depende de las transferencias del Estado, es decir, de ingresos suplementarios que se obtienen a través de los impuestos. El desequilibrio alimenta el déficit y la deuda. La deuda pública es un impuesto a los más jóvenes. Nuestro sistema de pensiones no respeta en este momento la necesaria solidaridad entre generaciones. Para garantizar cierto nivel de ingresos a las clases pasivas, estamos pidiendo un esfuerzo suplementario a las clases activas y determinando el futuro de los que todavía no han empezado a trabajar. Es un factor a tener muy en cuenta en un país como el nuestro, en el que los jóvenes tienen especiales dificultades por sus salarios bajos y por el precio de la vivienda.